Lucas capítulo 6 dice así: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, los discípulos arrancaban espigas y comían, y restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aún han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, los religiosos en aquel tiempo decían que no se debería trabajar en el día de reposo. Bueno, la ley marcaba eso de descansar en el día de reposo, pero ellos lo tomaron a un extremo donde no se podrían hacer nada. Ahora, en la ley de Moisés hablaba de poder caminar por la huerta del vecino y legalmente podrías agarrar las naranjas que tú querías comer en el momento en la huerta de tu vecino o cualquier persona en la ciudad. Si andabas por ahí y tenías más de chiles, podías agarrar todo lo que podías comer. No podías arrancar para llevar a tu casa. Eso era ya robar. Pero la cuestión de la ley era que lo que pasaban por ahí podían tomar lo que estaba allí. Incluso había provisión para la gente necesitada en la ley, que los campos, cuando sembraban de trigo o maíz, las milpas, pues donde pasaba la maquinaria, en las esquinas, podía la gente pobre ir y cosechar lo que estaba en las esquinas. Era la forma de ayuda social en la Biblia. No era de regalar a los que no trabajaban, sino que la gente con necesidad trabajaban recogiendo lo que sobraba, lo que quedaba, lo que las esquinas, lo que la máquina no recogió. Yo digo máquina, no había máquina en aquellos años, pero bueno, ya sabes de lo que hablo. Y ahora estaban súper enojados con Cristo. ¿Por qué? No solamente estaba cosechando, agarraba el trigo, no sé si conoces el campo, que sabes cómo viene el trigo, en unas espigas, y agarras la parte de arriba y lo agarras en tu mano, y ya cuando agarras el grano, pues es quitar la hojarasca. Pero es, una cosa es agarrar el trigo, ese es trabajo. Ah, pero no solamente es agarrar el trigo, es ya limpiar el trigo, porque ya estás trabajando otra vez quitando la hojarasca. Y al final se sopla y toda la hojarasca se va. Y es más trabajo, porque ya estás limpiando el trigo, soplándole. Entonces, ellos se enojaron mucho. Incluso si quieres comer el trigo, lo puedes hacer. Es un poco duro, pero ya comiendo se hace como chicle. Y sabe muy rico, nomás que cuidar con los dientes postizos y todo lo demás. Incluso había un pastor. Tienes que usar cuidado, si eres dentista no te ofendes, pero tienes que usar cuidado cuando vas a los dentistas. Porque a veces, no sé qué les pasa, pero una misionera se fue con un dentista en la Ciudad de México y la dijeron que tenía 19 caries. Y que tenía que llenar todos y ya sabes. Y dije, no, vete a otro, porque yo no creo que está muy bien eso. Y ya fue con otro dentista y no tenía ni un carie. Imagínense, pues ya sabes, el negocito, ¿no? Y tenés que estar cuidado, porque hay un pastor amigo mío. Y su dentista, pues, le gustaba, pues, trabajar en la boca. Y es verídico eso. Y el dentista, fíjese, cristiano. Más debe ser honesto, ¿no? Pero yo creo que este dentista quería cumplir una alabanza. Hay una alabanza tradicional que habla de coronar a Cristo Pero la alabanza dice, corónale con muchas coronas. Y en la boca del pastor metió muchas coronas. A ver, la gente usa la Biblia como quieran, ¿verdad? Para sacar la suya. Bueno, él sí podría comer el trigo bien sin bronca. Pero es que los religiosos siempre quieren esos legalismos, las reglas y hacerte sentir mal. Pero ellos ni siquiera guardan las cosas. Pero dice aquí, está bien hacer bien en el día de reposo o hacer mal. Ahora, lo vamos a leer más adelante, dice en versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Ahora, aquí Lucas era médico, y es interesante porque en las cuestiones médicas siempre habla con mucha precisión. No dice que cualquier mano, dice la mano derecha. Ahora, no sabe si últimamente en las cirugías, los que hacen los cirujanos, cuando van a operar a la gente, ahora con marcador, con plumón, marca el cuerpo, ¿se han dado cuenta? Marca, porque a veces uno está mal del pulmón derecho y quitan la izquierda. Ha pasado muchas veces. Mi esposo contó una vez que un muchacho se fue a quitar las anginas y le operaron de una hernia que no tenía. Imagínense el susto para el pobre. Bueno, y hoy día lo que hacen los médicos cuando los van a operar, marcan con un plumón ahí arriba donde le van a operar, para que no hagan un error ya que el cirujano entra ahí y ya sabe exactamente todo. Entonces, Lucas hace mención que era la mano derecha, que estaba mal. Y también Lucas hace mención de David, cuando Cristo habla de las palabras de Cristo. Es importante que sepas también, en la misma ley, dice que no se debe trabajar en el día de reposo, sí, pero la necesidad humana supera la ley ceremonial. Entonces, Cristo dijo, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces, David, cuando tuvo hambre, estaba huyendo de Saulo, estaban corriendo por el campo, por fin llegaron a Jerusalén, y ahí en el templo, había varias cosas dentro del templo. Uno era el del candelabro, y todo simboliza a Cristo. El candelabro, porque Cristo es la que, la luz del mundo, ¿verdad? Y también el altar de bronce donde ofrecían sacrificio. Cristo fue el cordero sacrificado por nosotros. También en el templo estaba el pan de proposición. Y este pan metía cada día, y al otro día metían pan fresco. Y los sacerdotes comían el pan que tenía ya un día. Entonces, Cristo llegó a comer ese pan. David era sacerdote, aparte de ser rey. En ese tiempo no había llegado al trono, pero él entró y comió de ese pan. Y para los fariseos, que estimaban mucho a David, viendo el ejemplo de David, Cristo dijo, ¿y qué pasó con David cuando entró en el templo y agarró el pan y lo comió y dio a sus soldados? Pues, ¿qué se puede decir? Pero también es una palabra interesante, porque a veces pasamos pruebas económicas. Y si estás en una prueba económica, es muy importante comprar sabiamente. Y comprar el pan del otro día, como se acaba en el pan del templo. Aquí, parece en el castillo por el Juárez, hay un dispensario de pan de Bimbo del otro día. Y hay que sacan las tiendas, lo meten ahí y cobran la mitad de precio o menos. Y si no, bueno, cuando llegamos aquí estuvo muy difícil la cosa económica para nosotros, pues ahí comprábamos el pan. Y sabe igual, fíjense, sabe igual el pan del otro día como el pan de hoy. Y se puede ahorrar mucho dinero. Entonces la gente, no, yo no voy a comprar pan del otro día. Pero si fuera bolillo, a lo mejor se endurece un poco, pero el pan que venden ahí, pues casi sabe igual. Entonces David tomó este pan. Ahora, Cristo después llega a ese hombre que tenía la mano seca. Ahora, ¿cómo lo tenía seca? Si fuera por una parálisis o por un derrame cerebral, no sabemos. Versículo 7 dice: y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo les lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Cristo conoce nuestros pensamientos, de todos. Y dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: les preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mirándolos a todos alrededor, dijo el hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí cómo podrían hacer, qué podrían hacer contra Jesús. Ahora, debemos saber que la ley ceremonial no era para inhibirnos, prohibirnos, era para bendecirnos. Si había leyes de dieta, por ejemplo, de no comer puerco, hoy día sabemos que el puerco se tiene que cocinar bien. Y si no, se puede enfermar más fácilmente. Y por eso había reglas en la ley ceremonial de Moisés. Pero ellos utilizaban la ley para hacer mal. Un hombre que podría recibir su sanidad, dice: no, tú no puedes recibir sanidad hoy porque es día de reposo. Y mire cómo es la gente de cerrada en su religión. No dando, sin darse cuenta que Dios quiere sanar, que Dios quiere bendecir. Por eso él llamó a ese hombre, que tiene la mano seca, que pasara por el pasillo y que se puso enfrente. Y para que todos pudieran ver, seguramente dijo: levanta la mano. Para que todos pudieran ver lo que pasaba. Ahora, dijo Cristo: ¿está bien hacer bien o mal? El no sanarlo con el poder de sanarlo sería mal. Porque él quería enseñarles algo. Es como el vecino. Ves ahí en la casa del vecino, están trabajando y note que la ventana de la cocina está abierta y empieza a incendiar la cocina de la casa a un lado de su casa. Y si ves las llamas y hay una manguera ahí a un lado, tú puedes apagar el fuego. Si tú ves el fuego y dices: no, es que siempre me cae gordo ese vecino, que se quema su casa. ¿Por qué tal? Pues mal, ¿verdad? Sería ser algo malo, porque tú con la capacidad de apagar el fuego, debes hacerlo. Hay una historia verídica de unos amigos, muy queridos, nombramos a nuestros hijos en memoria de ellos, y la hermana está en silla de ruedas, tenía una enfermedad esclerosis múltiple. Y un día estaba sola en la casa cuando estaba todavía con poco más movilidad y hacía mucho calor, era 45 grados donde vive ella. Y ya cuando estaba ahí en el patio, quiso levantar algo del piso y se cayó de la silla. Y sin poder meterse en la silla, el sol empezaba a pegarle. Y estaba ahí 5 horas. Y ya que ya había desmayada por el sol, ya tenía insolación, el vecino llegó. Y cuando llegó, el perro andaba ladrando mucho. Y el vecino entró y le puso un café y prendió la tele y el perro ladrando, ladrando, ladrando. Y dice: ¿qué tiene ese perro? Y pues se fue a la cocina y insistía el perro. Y se fue el perro a la puerta de cocina y empezó a dar la pata allí en la puerta. Y él abrió la puerta y salió corriendo el perro justo al cerco, porque había cerco. El perro no podía ver lo que había pasado. Pero yo creo que mientras que ella tenía conciencia, todavía estaba gritando, pidiendo auxilio, pero no había nadie. de los vecinos, no había nadie ahí. Y el perro fue directamente al cerco, y empezó a darle, y el vecino se asomó y vio a Débora ahí tirado en el piso inconsciente, y fue, trajo la ambulancia y la salvaron la vida. Pero este perrito fue realmente lo que salvó la vida de Débora. Y es importante que sepas que Dios usa muchas cosas que nosotros ni siquiera pensamos en hacer su voluntad. Pero el punto es eso, debemos hacer bien y no mal, salvar la vida y no perderla. Enfrente de todos, ya sabe la historia, ¿no? El pobre tenía su mano seca. Y dijo Cristo, extiende tu mano para que sea como la otra. Y extendió su mano y se quedó igual. No es cierto. Usted quiere ver si están dormidos, si están escuchando. Bueno. No, Jesucristo sanó con la mano seca. Lo hizo igual, dice aquí, hizo la mano igual, pero no como la mano. Versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Ahora, ese versículo pequeñito me habla mucho en mi propia vida. ¿Por qué Cristo tuvo que orar toda la noche? Él era Dios. Eso fue antes de tomar una decisión, la decisión de escoger a los discípulos, a los apóstoles. Pero yo digo en mi propia vida, yo fallo mucho en esa área de no orar suficiente. Pero yo mismo digo, bueno, qué bueno, voy a pedir a los hermanos, voy a pedir que Dios alcance más gentes, que Dios levante más líderes. Y en un ratito ya se acabó. Pero Cristo pasó toda la noche orando. ¿Por qué no puedo orar ni siquiera una hora? ¿Qué me pasa? Es que si Cristo tuvo que orar tanto, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos orar. Pero largamente, realmente buscar el rostro de Dios, realmente pedirle a Dios para conocer su voluntad, para pedir su ayuda. Y creo que fallamos muchas veces en este punto. Yo sé que yo fallo mucho ahí. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Importante que sepas que Cristo escogió a 70 discípulos, los que envió a predicar más tarde. Pero de los 70 había 12 que fueron llamados apóstoles. Aquí van los nombres de ellos, unos más conocidos que otros. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo y Juan, eran hermanos, Felipe y Bartolomé, Mateo, el cobrador de impuestos, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamada Celote. Ahora, es interesante porque Simón era un celote, un celoso de la religión judía. Y los celotes andaban matando la gente que secretamente hacía pacto con los romanos, porque los acusaba de traición. ¿Y qué hacía el discípulo Mateo? Él cobraba impuestos precisamente para Roma, era un traidor. Y en lo natural, Simón hubiera matado, apuñalado. Dice, él tenía la costumbre de llevar un puñal en la cintura, y bueno, bien, a traición de uno de los otros días, mataban. Y entonces en la carne, Simón hubiera matado a Mateo. Es como hay en Los Ángeles, hay pandillas muy fuertes, uno se llama los Crips y otro se llama los de sangre. Y esas pandillas se matan entre sí, pero hay congregaciones donde hay una pandilla un lado y otra pandilla el otro lado, y están sentados juntos alabando al Señor, sirviendo al Señor. Y lo que Dios hace, cuando somos discípulos, aunque en el mundo anduvimos mal, Él puede poner paz y traernos a lo mismo de servir al Señor. Dice 10, 16, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Es importante que subrayes las palabras un lugar llano. Subrayelo. Ahora al ratito voy a decir por qué. En compañía de sus discípulos, de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. El miércoles, si quieres regresar una página, el miércoles hablé en Lucas 5, versículo 17, al final dice, y el poder del Señor estaba con Cristo para sanar. Aquí dice cuando Jesucristo sanó al leproso, dice que, perdón, el paralítico, que el poder de Dios estaba con él. En otras palabras, no siempre estaba el poder de Dios con Cristo para sanar, porque en ese momento hace mención. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Nos acordamos del estanque de Siloé, donde traían todos los enfermos a ser sanados. Y el movimiento del agua, el primero que se metía era sanado. Y había un paralítico ahí que no se podía entrar en el agua. Y Cristo dijo, ¿qué te pasa? Y dice, pues no hay quien me meta en el agua cuando se mueve el agua. Y Cristo lo sanó. Pero había mucha gente enferma, no sanó a todos. Y es importante que veas eso. Yo no comprendo las sanidades. Yo he visto muchos enfermos sanados. Pero también yo sé que Dios tiene un tiempo para todo. Ahora Cristo sanó a los demás enfermos ahí en el estanque de Siloé, pero en ese día nomás sanó uno. A veces sanaba a todos. Pero lo importante es que el poder de Dios estaba con él para sanar. Eso se llama una unción. A veces yo tengo una unción de Dios para enseñar. Eso quiere decir el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, nos capacita a enseñar. La palabra literalmente unción quiere decir el que enseña. Ahora, también hay unción para hacer otras cosas. Hay gente que tiene unción para orar por los endemoniados, o una unción para orar por los enfermos, o tienen una unción para trabajar con los drogadictos, para tener paciencia con ellos. Y es importante que sepas que Dios te capacita para hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Y aquí dice en versículo 19, y poder salir de Él y sanaba a todos. 20. Y alzar los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Ahora, hay gente que cree que eso fue la misma narración del sermón del monte que tenemos en Mateo 5. Pero en Mateo 5 era el sermón del monte, la gente estaba sentada en un monte, y aquí dice que estaba en un llano. Y era otra enseñanza, similar, parecida, pero Cristo cuando enseñaba, Él muchas veces repetía las mismas cosas, vez tras vez en diferentes partes. Él no tenía los discos CD, ni tenía radio, ni tenía aparatos de MP3 para que escucharan las enseñanzas, sino que Él tenía que ir a un pueblo a enseñar, y lo mismo enseñó a otro pueblo, y lo mismo enseñó. Y había diferentes enfoques dependiendo de a quién está hablando. Y es importante que conozcas el contexto aquí. Primeramente habla a sus discípulos. Dice, bienaventurados ustedes, los pobres. Aquí en el griego implica que está hablando a los discípulos. Bienaventurados ustedes, pobres. Porque suyo es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es una bendición ser pobre. No es una bendición no tener para comer. Al contrario, es una bendición cuando Dios suple tus necesidades. Lo que está hablando aquí a los discípulos, dice muy claramente, y en el griego es más claramente todavía, está hablando de gentes que voluntariamente dejen sus casas, dejen sus inversiones, dejen su comodidad y se van a predicar, porque está hablando a los discípulos que había llamado, a los doce, los apóstoles. Y hay gente que dejan su comodidad, dejan su casa, dejan su familia y se van incluso hasta otros países a predicar el Evangelio. Y viven de lo que sea para vivir y batallan para hacer todo. Entonces, la bienaventuranza no es ser pobre, la bienaventuranza es tener el reino de Dios. En otras palabras, poder predicar el Evangelio de Dios donde quiera que vayas. Y es muy importante este punto, porque hay gentes que sienten, pues yo creo que Dios no me ama porque no tengo grandes recursos materiales. Pero Dios también suple nuestras necesidades. Gentes me han comentado cómo ha suplido trabajos en esta semana. Estuve orando por Enrique y Emma porque tienen una casa y necesitaban rentar, y orábamos por unos inquilinos. Vino Omar y Dora y a rentar la casa, y resulta que son cristianos. Y resulta que aquí están, aquí en la congregación. Bendición de Dios. Ellos están bendecidos, un lugar, buen lugar para vivir, con mucha tranquilidad, seguridad y paz. Y Enrique y Emma están bendecidos porque tienen entrada para sus gastos. Y nosotros bendecidos tenerlos aquí en la casa, alabando al Señor, bendiciendo su nombre. Así hace las cosas Dios. Porque Él quiere bendecir y suple las necesidades.
Soy feliz, tocaron.